At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Un campeón histórico. El América de André Jardine se corona con la mejor efectividad en la historia del club.
Radioformula.com.mx.
Nuevo timonel celeste. El argentino Martín Anselmi arribó a la Ciudad de México para firmar como nuevo técnico de Cruz Azul.
Esto.com.mx.
Llega el nuevo pastor. Fernando Gago ya está en Guadalajara para convertirse en el nuevo timonel del rebaño sagrado.
ClaroSports.com.
Vuelta a la página. Con el final de la apertura 2023, la Liga MX dio a conocer la fecha de inicio del clausura 2024 y las fechas importantes del calendario.
FoxSportsLA.com.
Listos los octavos. Se llevó a cabo el sorteo de octavos de final y quedaron definidos los cruces de la UEFA Champions League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos lunes 18 de diciembre, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, como todos los días, para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte, el América es el campeón del fútbol mexicano. Y como siempre, terminando una jornada, vamos con el resumen.
Lo mejor de la gran final, Torneo Apertura 2023.
Señor Burak, para ti, ¿qué es lo mejor de la final? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes, hablador amigo, los saludo con muchísimo gusto. Me voy a quedar con el título merecido para el América, porque no solamente fue el mejor a lo largo de las jornadas del torneo regular, tuvieron una gran liguilla, y también fueron mejores que el equipo de Tigres, de manera que me parece que es justicia deportiva que el América haya conseguido el título. No siempre el primero en la siembra lo logra. Las contrataciones de Quiñones, que llegó para apuntalar, lo de Jardine, que llega al 5 para las 12 para dejar al equipo. Yo creo que todo lo que hace el América fue bueno, e insisto, justicia deportiva.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de la final?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Difícil escoger a alguien en particular. Yo también, como Enrique, me quedo con el América en general por el gran torneo que hizo, que lo culmina con una muy buena final, ¿no? En el partido de ida y en el de vuelta. Fue mejor que Tigres, me parece, los 180 minutos. Imposible no recordar, ¿no? Por ahí de la jornada 4 o 5, que pedían la cabeza de Jardiné, que pedían la cabeza de Santiago Baños, y al final termina siendo una muy buena temporada. Y el América, justo campeón. A lo mejor sí habría que destacar a alguien, no solo en la final, Raúl, sino todo el año, diría Jonathan Dos Santos. Qué temporada y qué descubrimiento el señor Jardine.
Yo me voy a quedar con lo mismo, con el América. El América es el primer lugar de la tabla general. Pierde solamente un partido en el torneo regular y pierde uno en la liguilla contra San Luis. Es una circunstancia muy especial. Un gran torneo del América, un gran torneo del América. Y bueno, yo también me quedo con el América y el campeón del fútbol mexicano. Para mí es justo el campeonato. Ya estaremos analizando después el partido de la final, pero me quedo con el América.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Lo peor de la gran final, torneo Apertura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues no veo algo malo como tal dentro de lo que fueron los dos partidos de la final. Lo que sí veo es esa agresividad, esa violencia que pues se traslada a varias personas, pseudo aficionados que apedrearon el camión del equipo de Tigres, y vimos las imágenes, y es algo que pues no debe ocurrir. No hay que olvidar que finalmente se trata de un evento deportivo y que la gente pues tiene sus pasiones y quiere ver a su equipo ganar, pero de eso a que vengan una serie de vándalos para ejecutar este tipo de acciones es algo que tiene que desaparecer.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor de la final?
Pues yo diría las dos expulsiones de Tigres, siendo muy diferentes, ¿no? Una que la otra, ¿no? Fulgencio le regala la tarjeta roja, increíble, y creo que ahí cambia radicalmente la final. Y luego la jugada de Nahuel, que es una jugada deportiva, él se la juega y termina, pensó que iba a llegar y termina siendo una jugada deportiva, pero el show que arma después Nahuel Guzmán, una de tantas, como es un extraordinario arquero, pero de verdad que lo que hace extra fútbol, creo que ya es hora de que alguien le diga, oye, así no es, así no son las cosas. Y no sé si a base de castigos, pero lo que hace una vez más Nahuel Guzmán, el show que genera y lo que provoca también afuera de las tribunas, como decía Enrique, me parece lamentable.
Pues yo me voy a quedar con lo peor, con Fulgencio, porque pienso que ahí, en esa expulsión, cambia el partido. Luego analizaremos la expulsión, pero la actitud de Fulgencio, caramba, es de un jugador de barrio, ¿no? Un jugador que no se puede controlar, un jugador que no se da cuenta que está jugando una final, y bueno, ahí cambia por completo el partido. Para mí eso es lo peor de la final.
Lo blanco y lo negro de la gran final. Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro. Por ejemplo, hay dos jugadas que a favor de la América que pudieron ser penales y no las marcó correctamente porque no eran penales el señor Adonai Escobedo. Jugadas bravas. A mí no me gustó el arbitraje. Creo que le quedó grande la final. Me parece que es un árbitro con muy poca personalidad. Y yo, desde mi punto de vista, creo que lo de Fulgencio, hay elementos para sacarle la roja. Pero también se lo hubiera sacado antes a Carioca, que fue una jugada similar. Ya después de cómo calificó la de Carioca, pienso que la de Fulgencio debió ser de amarilla. Pero bueno, pues eso ya es independientemente del error que comete el futbolista, ¿no?
Sí, lo de Fulgencio, pues sí debes tener la cabeza fría. Sin embargo, también es cierto que Quiñones en esa misma acción lo va empujando, lo va golpeando y Fulgencio perdió la cabeza y pues se da un manotazo. Por cierto, se alcanza a darle a Quiñones, pero Quiñones se cae como 2 segundos después, ¿verdad?, de que recibe el golpe. Entonces, mal actor Quiñones, aunque sí recibe el golpe. Y efectivamente eso fue lo que cambió el partido. Y lo de Nahuel Guzmán, pues yo no sé, es cierto que era una jugada de peligro para el equipo de la América, pero era una jugada prácticamente en la banda, a 3/4 de cancha. Entonces, Nahuel Guzmán no tenía que estar ahí. Y pues sí, era la segunda amarilla y lo expulsaron correctamente.
El reglamento dice, el jugador que, sin estar disputando el balón, golpee deliberadamente a un adversario o a cualquier otra persona en la cabeza o la cara con la mano o el brazo, la acción será considerada como conducta violenta, a menos de que la fuerza empleada sea insignificante. Para mí no es una fuerza insignificante porque sí trata de darle el golpe Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Hay elementos porque mueve el brazo para pegarle en la cara, ¿no? Aquí más que buscar culpable al árbitro, caray, hay que buscar y culpar a Fulgencio por esa actitud irresponsable. Llevaba un minuto en el campo,
sí,
¿no?
Terrible. Terrible. Lo que no entiendo es cómo calificó diferente la de Carioca y la de Fulgencio, ¿no? Para mí no es un árbitro para finales. Ahora, la gente que se manifiesta diciendo que ayudaron a la América, si hubieran querido ayudar a la América, marcan uno de los dos penales que no marcaron. O sea, es un acierto o un error del árbitro según el punto de vista que tenga usted. Para mí era para amarilla, para Raúl Eduardo es para roja, independientemente del error de Fulgencio. Pero no quisieron ayudar a la América. O sea, le marcas uno de los dos penales y te lavas las manos y adiós, ¿no?
Pues sí, porque además eran jugadas, como señalabas, eran bravas, eran polémicas. Y si las marcas, pues está dentro del mismo tenor de no marcarla, como sucedió. Y el América, vamos, creo que no hay que buscarle. O sea, finalmente, el partido de ida lo debieron haber ganado por 2 goles.
Sí.
Y el partido del día de ayer fue mucho más parejo, pero tampoco hubo grandes oportunidades de gol de ninguno de los dos. Hasta que el juego se abre con la expulsión de Fulgencio.
Sí, para mí yo vi un América muy, muy presionado. Muy presionado por ser campeones,
muy ansioso, ¿no?
Sí, muy no se veían los jugadores sueltos y jugando bien, y fue un partido muy peleado, muy peleado, muy difícil. No es un partido que vamos a recordar como una de las mejores finales, pero sí lo vamos a recordar como una de las finales especiales. Ahora hay un detallito. Nahuel nada más se ha hecho expulsar en dos finales, uh-huh, y las dos contra el América.
Sí. O sea, y los dos ya cuando estaba perdido, ¿no? Un tema pues como de ardido, ¿no?
Sí.
Es muy buen portero, pero esos detallitos pienso que a la gente de Monterrey, a la gente de Tigres se los dice si no te lo aceptan. Pero esos detallitos que tiene Nahuel, para mí le bajan puntos como un buen portero, ¿no?
De acuerdo. Y yo creo que también hay que destacar lo de Layún, que pues finalmente se retira del fútbol como campeón. Un jugador que, pues vaya que tuvo la piel gruesa en su momento, porque el soportar la carga y también ahora en estos tiempos de las redes sociales no era sencillo, en donde todo era culpa de Layún y que toda la gente estaba en contra de él, pues le dio aquel título en contra de Cruz Azul con aquel penalti, sí. Y ahora, gracias a un gran trabajo también, se gana la titularidad con Jardine y es campeón.
A ver si no se arrepiente.
Sí, porque está jugando bien.
Jugó bien, sí.
Oye, y no veo a los que gritaban y escribían fuera baños. No los veo tan escondiditos. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Abriendo la conversación.
Vamos con Beto Campos, reacciones después del partido.
¿Cómo están, Raúl, amigos de la fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América es el nuevo campeón del fútbol mexicano que, como ustedes la habían comentado, terminó ganando en tiempos extras al conjunto de Tigres en la cancha del Estadio Azteca, y que por supuesto tiene mucho mérito el trabajo de André Jardine, que en su primer torneo logró levantar el campeonato, a lo que precisamente el brasileño resaltó.
¿Cómo es bueno cuando la equipo hace el torneo que hicimos? Con todos los méritos, se hablaba mucho de bien, pero tiene que confirmar en la liguilla, si no, te nada vale. Y bien, ahí está, confirmamos. Bien, hicimos un gran torneo y al final una gran liguilla. Muy feliz de entrar para la historia de un club de este tamaño.
Por otra parte, habrá que destacar que Miguel Layún dice adiós en las canchas siendo campeón en el fútbol mexicano.
Nunca lo quise hacer público porque creo que a veces uno puede mufar las cosas, como decimos nosotros. Pero yo siempre, desde que hablé con mi esposa, le dije que me quería retirar, le dije, amor, me voy a retirar campeón. Y acá está, una vez más logramos cumplir el sueño.
Así también habrá que destacar que hablaron jugadores como Henry Martín y Álvaro Fidalgo.
Salíamos de este estadio jodidos, otra vez empezando de cero, cada 6 meses, y hoy por fin llega el premio. todos sufrimos mucho, jugadores, afición, cuerpo técnico, todo el mundo sufrió mucho y hoy lo de hoy no hay palabras.
Vale muchísimo más esto, es increíble, indescriptible lo que hoy se siente, estar con este grupo, con este equipo, con toda esta gente. Lo dije desde el principio, los que nos van a dar el campeonato son los que estaban en la banca y hoy fue así.
Oye Ramón, lo platicamos un día, ¿te acuerdas? En Fórmula Deporte lo platicábamos, quería ser campeón con América.
Sí, la verdad que sí, es un sueño, gracias a Dios, que la gloria sea para él, es algo indescriptible. Estar aquí con mi familia, que son los que siempre me han apoyado, también mi novia. Entonces, muy feliz, somos campeones.
Caray. ¿Qué año? Debutar con selección nacional, ahora campeón con las Águilas del América.
Un sueño y todo es gracias a Dios, hay que disfrutarlo mucho, mucho, mucho.
¿Y aquí? ¿Qué más? ¿Bicampeonato?
Vamos por lo que venga, vamos por lo que venga y que sea lo que Dios quiera, ¡vamos!
Pues hay parte de lo que se ha comentado después de que el América levantara su título número 14 dentro de esta apertura 2023 y vale la pena señalar que fue el último partido que se disputó en el Coloso de Santa Úrsula previo a lo que será la remodelación del recinto por la Copa del Mundo de 2026 y que por supuesto se hicieron presentes personalidades como el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, subcampeón del mundo dentro de la Fórmula 1, a lo que le dedicó unas palabras al mismo Layún.
Un referente de su carrera que tuvo y qué manera de terminarla como un gran campeón como se lo merece. Gracias, felicidades, hermano.
Te lo mereces.
Te quiero, güey.
¡Quédate, Layún!
Ya para terminar, como parte del festejo por el título, se realizará una comida interna y que próximamente estarán viajando a la Unión Americana porque tendrán que enfrentar un partido amistoso ante el Barcelona el próximo jueves. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
No, bueno, lo de Layún, qué manera de despedirse, ¿no? De retirarse. O sea, retirarte del fútbol siendo campeón de un equipo, jugando así como tú decías hace rato, Enrique, con la cantidad de críticas que tuvo, lo que aguantó, la personalidad y la entereza para superarse y acabar siendo un jugador importante en la final. Acabó siendo muy importante para el América, ¿eh?
Sí, y particularmente se le vio en el partido de ida, ¿no? Donde tuvo avenidas por el lado derecho para llegar y bueno, finalmente no se consiguió el gol en ese primer tiempo, pero me quedé pensando en lo que decía Raúl Eduardo, o sea, la cosquillita debe ser muy fuerte, ¿eh? En el sentido de, oye, pues, estoy en un buen nivel y me consideran como titular, es el equipo campeón, ¿por qué no darle 6 mesecitos más? Aunque, pues, y bueno, ustedes fueron jugadores profesionales, creo que lo más difícil es tomar la decisión y no debe ser ni antes ni después.
Sí, muy complicado.
Pero yo creo que Miguel la toma no cuando no era titular, ¿no? Cuando sí. No estaba teniendo los minutos que tiene. Y yo no dudaría a lo mejor que alguien de la directiva y el propio Jardiné le digan, oye, pues espérate, un torneito más, ¿no? Vas a jugar, porque va, de que tiene oportunidad de jugar, va a jugar. Y justamente decías de esas avenidas, Enrique, en el primer partido, y ayer Siboldi cambia y mueve a Lainez al lado derecho y mete ahí a Osiel Herrera para tapar un poco la salida de Layún y que no tuviera esas avenidas que tuvo en el primer partido. Creo que la postura de Tigres ayer fue buscar contener al América y buscar que no jugara el América, ¿no? De eso se trataba el primer tiempo y a ver qué me encuentro adelante, que tiene dos claras de... Bueno, una volea fuera del área que iba a ser un golazo de Guiñac y luego la de cabeza que fue muy clara y buscar así contener al América, que no supo generar fútbol. A pesar de ello, tuvo dos clarísimas en el primer tiempo.
En el arranque de los primeros minutos fue mejor Tigres.
Sí.
Fue mejor Tigres. Es increíble, increíble que un jugador como Guiñac no defina esa de cabeza. No le resto méritos a Malagón, que hace un atajadón, pero esas para un hombre como Guiñac deben de ser de rutina.
¿Y la de Quiñones de cabeza?
No, y también, o sea, son jugadas que... La de Quiñones, bueno, ahora, lo de Quiñones lo entiendo un poco más porque no es un cabeceador. Y al momento de querer girar la cabeza para rematar, la manda para afuera. Si pone la cabeza y la estrella, se va para adentro. Pero bueno, son jugadas que ahí quedan. Lo bueno para Quiñones es que ganó el América, lo malo para Guiñac es que perdieron los Tigres, ¿no?
Claro, y lo bueno para Quiñones, estuvo presente en muchas cosas, porque finalmente es al que le da el manotazo Fulgencio, se queda Tigres con 10. Quiñones es el que hace el 1-0, con lo que se abre también. Y luego además, pues es Quiñones al que le comete la falta a Nahuel Guzmán. Entonces, esto ya fue definitivo.
Sí, que el momento en el que cae el gol me parece que es fundamental, ¿no? Porque Tigres había aguantado los últimos minutos después de que se queda con 10 hombres y no sabíamos a ver hasta dónde iba a llevar Tigres el partido. Entre más pasara el tiempo, más peligroso iba a ser para el América el pensar en llegar a los penales, ¿no? Y el gol cae prácticamente al minuto de arrancar los tiempos extras y ahí es cuando se termina.
Tiene a mí, ¿sabes qué me gustó de Quiñones? La reacción que tiene para el gol. Porque después del disparo, que el primero que hace que tapa bien a Nahuel Guzmán, le cae el rebote y tiene que reaccionar muy rápido. Y reacciona muy bien y toca muy bien el balón. No era una jugada fácil. No era una jugada fácil, lo hace bien y ahí se acabó el partido, ¿no? Luego entra los cambios que hace Jardine, me parecen acertados. Y bueno, uno de ellos le da resultado con el gol de Richard Sánchez. Y bueno, pues así se escribe la historia de este torneo, en donde el América finalmente logra conseguir el campeonato. Y ahora, a tratar de buscar un bicampeonato. ¿En qué estadio?
Pues todo hace suponer que en el estadio de la Ciudad de los Deportes, compartiendo con el Atlante y con el Cruz Azul.
Bueno, oye, por cierto, Lichnowsky es bicampeón.
Sí, fue campeón con Tigres y ahora es campeón con el América. Y veía una publicación del buen Adolfo Ríos, al cual le mandamos un abrazo. Tercer portero michoacano, campeón con el América, Malagón.
Adolfo
Moy Muñoz y Malagón.
Ah, mira.
Michoacano, los tres.
Y creo que Malagón y Ríos del mismo lugar, ¿no? De Uruapan.
De Uruapan, correcto.
Un saludo para Adolfo y para muy buenos porteros los tres.
Los tres, ¿cómo no?
Buenos porteros los tres y bueno, pues mira, qué bueno que salieron campeones. Los tres porteros de Michoacán ya tienen que... aparte de Juan Colorado, ya pueden hacer un corrido a los tres porteros de Michoacán.
De acuerdo, y pues otra de las cosas, Malagón, porque no inicia el torneo como titular con el América. Estaba en la banca y bueno, se da el cambio para que llegue como titular, inclusive llega a la selección. Insisto en lo de Jardine, porque quién se iba a imaginar que el Tan Ortiz iba a renunciar después de la eliminación en el torneo pasado. Y pues después de buscar y buscar y buscar, dijeron, bueno, pues Jardine, al 5 para los 12 lo firman, y aunque el equipo no caminaba en un principio, y mencionaba Raúl, que los jugadores decían que no le entendían, pues yo creo que al final sí le entendieron.
Oye, decías de la dirección deportiva y del tema de Santiago Baños, clave la llegada de Lichnowsky al América, ¿eh? Clave. A media temporada, cuando el América sufría mucho en defensa, lo trajeron y ahí cambió radicalmente la defensiva del América. Un tipo con personalidad y que le vino a dar solidez a la parte baja, ¿eh?
Pero que no tenía reconocimiento de un gran central.
No, dijeron, ¿para qué lo traen? ¿No?
Y bueno, ¿sabes quién tuvo también un gran cierre de temporada? Y muy bueno, Liguilla Cáceres, ¿eh?
Sí, cómo no, jugó muy bien
anda muy bien, muy bien. Y yo no sé si el de ayer pudo ser su último partido con el América, porque es pretendido por algunos equipos en Europa, entre ellos un equipo de la Liga Premier.
Oye, también un reconocimiento, porque ahí está en la parte deportiva trabajando de la mano con Santiago Baños a Diego Ramírez, que lleva unos tres añitos ahí también en la inteligencia deportiva y chambeándole ahí.
El que andaba en el estadio era Emilio Escarga, estaba feliz. Felices, el dueño de la América es siente los colores de la América desde muy niño y bueno, pues ahí estaba festejando también, ¿no? Todos los americanistas estaban felices. Ahora aguántenlos.
eso de ódiame más es cierto.
En fin, un gran torneo por parte de la América, lo culmina con el campeonato y también cierra el arbitraje. Pues es triste decirlo, pero es una realidad. No tenemos árbitros nuevos que pinten para ser buenos árbitros, señor Archundia. El señor Anoy Escobedo tuvo muy buena temporada, pero ayer nos enseñó que para un partido de este tipo no está. Y no estaba Ramos Palazuelos, el Gato Ortiz no está en su mejor momento. Urge sacar árbitros con personalidad. No tenemos. Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. El sonido de la emoción.
Dando previo al Gran Premio Británico.
La información con toda la pasión.
¡Hola!
Unidos en una sola voz.
¡49ers!
El Dream Team está aquí.
La pelota entró.
sábados y domingos a las 20 horas.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el básquetbol, Capitanes de la Ciudad de México clasificaron a los playoffs de la G League Showcase Cup por primera vez en su historia en tres temporadas en las que han participado en la G League y se enfrentarán en los cuartos de final a los Westchester Knicks de Orlando. El equipo capitalino consiguió una marca de 8 victorias y 6 derrotas ubicándose en el séptimo lugar de toda la liga. Sus próximos rivales cuentan con el segundo mejor récord del campeonato y se jugará a un solo duelo mañana en el Orange County Convention Center. En el atletismo, el fondista mexicano Noel Chama se alzó con la medalla de plata en el World Race Welkin Tour de Dublín en los 20 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 5 segundos, con lo que aseguró su plaza olímpica a los Juegos de París 2024 con 5 segundos de ventaja sobre la marca. Hasta el momento son 3 representantes nacionales los que están asegurados en la prueba en los Juegos Olímpicos con José Luis Doctor y Andrés Olivos. Y en el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston ligaron 14 triunfos como locales y llegan a las 20 victorias de la campaña, manteniendo el paso invicto como locales, tras vencer a Orlando Magic por marcador de 114 puntos por 97. Jaylen Brown se alzó como el mejor anotador de la noche con 31 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. En tanto, los Bucks de Milwaukee vencieron a los Rockets de Houston por marcador de 128 puntos a 119 con 39 puntos personales de Damian Lillard, quien aportó 11 asistencias, y el griego Giannis Antetokounmpo superó la marca de Karim Abdul-Jabbar como máximo rebotador en la historia de los Bucks con 7,165.
Señor Burak.
Raúl, semana 15 de la NFL, y bueno, por lo pronto ya tenemos 4 equipos calificados a la postemporada. En la americana son los Cuervos de Baltimore, que siguen ganando partidos. Ayer se impusieron hasta cierto punto con facilidad al final a los Jaguares de Jacksonville, y a la Conferencia Nacional, San Francisco, Filadelfia y los Vaqueros. Los Vaqueros, que antes de su partido contra los Bills ya estaban calificados por una serie de combinaciones. Filadelfia, que juega esta noche, también ya está clasificado. Y San Francisco, que ya gana la división del oeste de la Conferencia Nacional. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los Vaqueros de Dallas el día de ayer en contra de los Bills de Búfalo? Y lo que sucedió ante todo es que, primero, jugar en Búfalo en diciembre, y no es pretexto, pero es dificilísimo. Ay, es un público que se mete muchísimo al partido. El frío ya empezaba a ser molesto, también estaba lloviendo. También los Vaqueros de Dallas batallan mucho con aquellos equipos que tienen hombres en movimiento. Y los Bills de Búfalo lo hacen bien. Y la semana próxima los Vaqueros van en contra de los Delfines de Miami, que no nada más tienen hombres en movimiento, sino que también corren bien. Ayer James Cook les corrió prácticamente lo que quiso. Llama la atención la cantidad de yardas y de pases que tuvo Josh Allen, el quarterback de los Bills. Fueron muy pocos, pues porque por la vía terrestre se comieron a los Vaqueros, que tuvieron errores muy puntuales. Prácticamente estaba iniciando el partido, un pase de Dak Prescott, ahí estaba solo Brandon Cooks, lo voló. Eran 6 puntos fáciles para Dallas. Y luego las primeras 3 series ofensivas de los Bills de Buffalo, donde consiguieron touchdowns, también errores de los Vaqueros de Dallas, cometiendo castigos, fouls personales, y esto mantuvo las series de los Bills, que además fueron series largas, fueron de 11 y de 12 jugadas, y consiguieron 21 puntos. Y el duelo en la trinchera lo ganó el equipo de Buffalo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Así que pues Dallas tiene que replantearse cosas. Me parece que no hay que sobredimensionar del lado de los Bills, ni tampoco del lado de los Vaqueros, pero creo que sí es un punto de inflexión, en el sentido de que Dallas pues se había visto muy bien contra equipos con marca perdedora, sí tenían esta racha contra Seattle, hay que decirlo, Seattle no está en su mejor momento. Y contra Filadelfia, que también hay que decirlo, no está en su mejor momento. Y una cosa es jugar en casa, como pasó contra Seattle y contra Filadelfia, y otra cosa es salir, como va a ocurrir, ya sucedió con Buffalo, y la semana que entra contra Miami.
Sí, siempre se encarga, ¿no? Los vaqueros de... como decirle a los aficionados, no te ilusiones, no te ilusiones. Bueno, ayer Buffalo jugó bien, Enrique.
Sí, no, muy bien.
Y vaqueros muy mal, se combinaron las dos cosas, ¿no?
Sí.
Pero es mejor equipo Buffalo, es mucho mejor equipo Buffalo, ¿no?
Sí, Buffalo, que es un equipo que ha tenido mala fortuna en algunos aspectos en la campaña. Si ves su resultado, las 6 derrotas que tienen, todas han sido por una sola posesión. Han sido por 6 puntos o menos. Y cuidado con los Bills, ¿eh? En este momento no están dentro del esquema de postemporada, pero creo que con lo que les queda en el calendario tienen una muy buena posibilidad los Bills de Buffalo de meterse al playoff. En otras cosas que se dieron este fin de semana, pues a destacar lo que sucede el sábado, que hubo 3 partidos. ¿Qué juego dejaron ir los vikingos de Minnesota? Ganaban 17-3 a Cincinnati en el último cuarto y le sacaron el partido en tiempo extra. Y cuidado con Cincinnati, así como cuidado con Buffalo, cuidado con Cincinnati. No tienen a Joe Burrow, pero Jake Browning lo está haciendo muy, muy bien. Ahora una baja importante porque Reader, que es uno de sus mejores defensivos, queda fuera por el resto de la campaña.
Sí, los vikingos dejaron ir el partido increíblemente, uh-huh. Increíble.
Sí, lamentable. Los acereros cayeron en contra de los potros de Indianapolis. Indianapolis es un equipo interesante porque no tiene a su quarterback titular, está jugando Gardner Minshew. No tiene a su mejor corredor, Jonathan Taylor. Y su segundo corredor, Zach Moss, salió lastimado el partido del sábado. Michael Pittman, su mejor receptor, salió lastimado en el partido del sábado. Y aún así le pegaron a los acereros de Pittsburgh que... por cierto, se menciona que hay una muy buena posibilidad para que Mason Rudolph sea el quarterback de los acereros en su siguiente partido. Van a enfrentar al equipo de Cincinnati este sábado. Está muy complicado para los acereros de Pittsburgh, que por ahora están eliminados. Los Broncos de Denver, yo esperaba más de ellos. Cayeron en contra de los Leones de Detroit. Detroit, que está muy cerca ya de ganar el título de su división. No gana su división desde hace 30 años.
Uf.
Y no califican a playoffs en los últimos 6 años los Leones. Pues van a estar en la postemporada. 5 pases de anotación de Jared Goff en ese partido. Y Atlanta pierde contra Carolina 9-7. Carolina, que tiene su segundo triunfo de la campaña. También el día de ayer, Cleveland viene de atrás y le gana dramáticamente a los Osos de Chicago. Buen partido de Joe Flacco. Green Bay pierde en casa y además Baker Mayfield, el quarterback de los Bucaneros, que tiene 4 pases de anotación, se convierte en el primer quarterback rival de los Empacadores, que jugando en el campo Lambeau tiene rating perfecto, 158.3 puntos. El rating que es, pues es esa fórmula muy complicada, pero que toma en consideración las yardas, porcentaje de yardas por intento, porcentaje de pases de anotación, de intercepciones, en fin. Bueno, es el mejor rating que tiene un quarterback rival de los Empacadores en el campo Lambeau. Houston viene atrás y le gana a Tennessee para mantener con vida sus esperanzas de meterse a la postemporada. Miami elimina a los Jets. Miami fácil gana 30-0. Kansas City se impone a los Patriotas. Nueva Orleans a los Gigantes de Nueva York. Carneros, atención con ellos. En este momento son comodines. Los Carneros de Los Ángeles vencieron a Washington. San Francisco, Arizona. Y por la noche ya mencionaba Baltimore, que le gana a Jacksonville. El día de hoy estará jugando Filadelfia en contra de Seattle. Y bueno, por el lado de Seattle debe estar Drew Locke como mariscal de campo. Del lado de las Águilas de Filadelfia se reportaba enfermo y en duda a Jalen Hurts, el mariscal de campo de las Águilas. Entonces estaría siendo suplido por Marcus Mariota, que pues no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas en este momento? Bueno, en la Americana, Baltimore es el primer sembrado con 11-3, seguido por Miami con 10-4, Kansas City 9-5, Jacksonville con 8-6. Los comodines ahora, Cleveland con 9-5, Cincinnati 8-6, Indianapolis con 8-6. Y en ese momento están fuera, pero ahí peleando, Houston con 8-6, Buffalo con 8-6, Pittsburgh con 7-7 y Denver con 7-7. Y en la Nacional, en este momento, el número uno en la siembra es San Francisco, que ya ganó su división con 11-3. Filadelfia ya calificado con 10-3. Detroit 10-4. Tampa con 7-7. Los comodines, Dallas ya calificado con 10-4. Minnesota 7-7. Carnero 7-7. Y que están fuera, pero ahí peleando. Nueva Orleans 7-7. Seattle con 6-7. Atlanta 6-8. Y Green Bay con marca de 6 ganados y 8 perdidos.
Oye, perdón, y si gana Filadelfia, le quita el primer lugar a Vaqueros también, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en este momento ya el primer lugar lo tiene otra vez Filadelfia. No, vamos a ver. De hecho, si ganaba Filadelfia el resto de sus partidos, que además tiene muchas posibilidades de hacerlo, porque van dos veces en contra de Gigantes, entre otras cosas, Filadelfia será el campeón divisional.
Oye, qué derrotas tan dolorosas de Atlanta y de Green Bay, Enrique. ¿Qué?
Totalmente
de acuerdo. Dolorosas derrotas.
Sí, Atlanta que pierde contra un equipo que tenía un triunfo y Green Bay que pierde en casa en contra de los Bucaneros. Ya en la semana estamos platicando acerca de
San Francisco,
de cómo se ponen las cosas. Impresionante. Uh-huh. Para mí es el número uno para ganar el Super Bowl.
Bueno, pues mira.
Sí, sí, sí.
No puede ser San Francisco Vaqueros, ¿no?
No puede ser final de conferencia, pero ya este año San Francisco le pasó por encima a los Vaqueros en la campaña regular.
No, bueno, le falta a los Vaqueros.
Sí, sí.
El golpe de calidad, siempre que viene el golpe de calidad les falta.
Sí, pues les faltan 5 centavos para el peso. Oye, por cierto, en el básquetbol, así rápido, ayer terminó la racha Steph Curry, que es un especialista en tiros de tres. Es lo que, bueno, llega a la NBA en el 79-80, pero que realmente hasta hace poco tiempo hay verdaderos especialistas en esto. Bueno, tenía 268 juegos con por lo menos un triple, el que es el líder todos los tiempos, ya tiene más de 3.500 triples. Ganó Golden State a Portland, 118-114, pero se fue en 8 intentos, no tuvo un solo triple y se acabó su racha, 268 juegos con por lo menos un triple.
Qué bárbaro, qué marca, ¿no?
Sí, 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 espectacular. Él tiene, por cierto, el segundo mejor registro también de la historia con 157.
Perfecto. Y el básquetbol está ahorita apenas arrancando.
Sí, sí, sí. Lo que acaba de terminar fue el torneo de Copa, que la verdad es que fue interesante la primera vez que lo hacen. La final que fue en Las Vegas, que ganaron los Lakers, se impusieron a los Pacers de Indiana. Y pues ya la gente de la Liga MX vio el play-in. No sé si hayan visto el torneo de Copa de la NBA y también lo quieran tomar.
Ojalá lo hayan visto para que tengamos torneo de Copa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El sonido de la emoción.
Dando previo al Gran Premio Británico.
La información con toda la pasión.
¡Hola!
Unidos en una sola voz.
¡49ers!
El Dream Team está aquí.
¡La pelota entró!
Sábados y domingos a las 20 horas.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque el Real Madrid confirmó la lesión de David Alaba durante el partido de este fin de semana ante Villarreal, donde el defensa austriaco sufrió una rotura de ligamentos cruzados, por lo que se perderá lo que resta de la temporada con el club merengue. Llegamos a Argentina porque Juan Román Riquelme fue reelegido como presidente de Boca Juniors con una marcada diferencia de 30 puntos sobre los otros dos candidatos, que eran Martín Palermo y Mauricio Macri, y este periodo de Riquelme al frente de los Xeneizes finaliza en 2027. Y entre sus principales objetivos están la elección de un nuevo técnico y el proyecto de ampliación de la Bombonera. Llegamos a España porque después de la destitución de Diego Alonso como técnico del Sevilla, quien solo ganó 2 de 14 partidos al frente del cuadro andaluz, la directiva sevillana anunció la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo del club. Cabe señalar que Sánchez Flores es el tercer entrenador que tendrá el Sevilla en esta temporada, luego de José Luis Mendilibar y Diego Alonso. Volamos a Países Bajos, donde el Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez ya conoce su futuro en la Europa League, y es que el cuadro de Países Bajos se medirá a la Roma en 16avos de final del torneo, reeditando las semifinales de la temporada pasada donde avanzó el cuadro italiano y Jiménez vio una tarjeta roja. Cerramos en España porque el Girona retomó el liderato de la Liga Española tras vencer 3-0 a la vez. Dobic marcó 2 tantos mientras que Portu puso el tercero. Con este resultado, Girona sigue como la revelación en la Liga Española con 44 puntos, producto de 14 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, Real Madrid es segundo con 42 unidades, mientras que Barcelona tercero con 35. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Betsabel Rosales. El Cruz Azul ya tiene nuevo director técnico. Vamos con Betsa y luego les platico algo del nuevo director técnico de Cruz Azul.
Saludos compañeros, información de la máquina celeste de Cruz Azul porque arribó a la Ciudad de México el argentino Martín Anselmi para tomar la dirección técnica de la máquina. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el estratega habló sobre su llegada a Cruz Azul y el trabajo en conjunto con el nuevo director deportivo Iván Alonso.
En construir un equipo competitivo, haciendo chiquito pero pensando en grande, eso es la frase que él utiliza siempre. Sí, se me fue muy difícil decirle que no por toda la ilusión que genera Cruz Azul. Estamos muy ilusionados con eso. Y hemos estado ahí trabajando un poco en algunos nombres y en el armado del equipo, pero bueno, quiero ser cauteloso con el tema también porque hay un mercado de fichajes abierto y todo lo que yo diga puede hacer complicar un poco las negociaciones.
Por otra parte, Gonzalo Piovi, primer refuerzo de la máquina, también reportó ya en la noria.
Vine para aportar lo mejor de mí, para tratar de sacar a Cruz Azul adelante, poder pelear cosas importantes y, bueno, como te dije antes, poder quedar en la historia del club con algún título, que es lo que me gustaría. Bueno, es una liga muy competitiva que se ve mucho en muchos países, la verdad que es interesante y la verdad que estoy muy, muy a gusto de poder llegar a una liga como esta.
Cruz Azul inició su pretemporada el pasado 5 de diciembre y este fin de semana sostuvieron un duelo de preparación ante la Sub-23 que terminó con victoria para el primer equipo, 3-1 con doblete de Ángel Saldívar. Anselmi llega tras perder la final con Independiente del Valle en Ecuador. Reporto para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
El nuevo director técnico de Cruz Azul resulta que era entrenador del Independiente del Valle hasta el fin de semana, porque tenía que jugar la final del fútbol de Ecuador. Y el Independiente del Valle, que había tenido una gran temporada, pierde la final. Y entonces ya aparece el día de hoy un meme sensacional que dice: todavía no llegue, ya la Cruz Azul. Pero bueno, hablan bien de él, ojalá le vaya bien, ¿no?
Pues sí, porque Cruz Azul se ha convertido en un equipo bastante pedestre, ¿eh? Equipo corriente, más corriente que común. Y pues tiene una gran afición, pero aquellas épocas de gloria del Cruz Azul, bueno, la afición ya está esperando que pierdan finales. Es lamentable.
Martín Anselmi, ¿no?
Sí.
Martín Anselmi, que ya llevan un rato, más de un mes, operando tanto Iván Alonso como Martín Anselmi dentro de Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Y sin, bueno, que se hubiera hecho oficial, ¿no?
Iván Alonso es el que lo sugiere para que lo contraten. Y mientras tanto, Vicente Sánchez y Wiki están trabajando en la cancha. Se supone que ya debe llegar al fútbol mexicano para empezar a trabajar con Cruz Azul para la próxima temporada. También llegó un lateral argentino a Cruz Azul el domingo. Llegó Fabio, ahorita te digo cómo es el apellido. Juega de lateral izquierdo o de central por izquierda. Viene del fútbol de Argentina, era titular en el fútbol de Argentina, creo que viene de Racing.
También lo trae Iván Alonso.
Sí, los va a traer todos. No, ahora las contrataciones las hace. No, pues, ¿tú crees que va a dejar que se meta alguien? No, hombre.
Vamos a ver cuántos son, ¿no? Esta temporada, a ver cuántos trae Iván Alonso.
Sí, y a ver, ¿no?, si le da resultado todo esto que están buscando con el equipo de Cruz Azul, porque pues Cruz Azul tiene una deuda muy grande con los aficionados. Pero en fin, oye.
Raúl, llega también, el que mencionas es Gonzalo Piovi.
Piovi, exactamente.
Que llegó, y también llega otro, Camilo Cándido, que también es defensa, él es uruguayo.
Bueno, pues ahí están los refuerzos llegando para el equipo de la máquina cementera. Ya está el sorteo de Champions.
Ya hoy muy temprano fue el sorteo de la Champions League. El Manchester City recibe al Copenhague. El Copenhague, que a lo mejor tenía la esperanza de encontrarse uno no tan fuerte, le tocó el Manchester City. El Real Madrid contra el Leipzig, un partido, una eliminatoria complicada para el Madrid, pero yo creo que el Real Madrid va a pasar sin problema. La Real Sociedad fue la que se sacó la rifa del Tigre y va contra el Paris Saint-Germain, el que estaba en el Bombo 2, el rival más complicado. Va a estar muy interesante esa eliminatoria. El Bayern Múnich se enfrenta con la Lazio. El Borussia Dortmund contra el PSV del Chucky Lozano. Atlético de Madrid contra el Inter de Milán, un duelo interesante, un buen agarrón. El Arsenal contra el Porto y el Fútbol Club Barcelona contra el Napoli. Esos son los enfrentamientos. La ida 13 y 14 de febrero, la vuelta 5 y 6 de marzo.
Habrá que ver todavía en esos meses en Alemania, en Holanda, hace un
buen frío.
Muy, muy, muy fuerte el frío y en ocasiones hasta nieve llega a caer. Ojalá ya para esa época no sea así. Inclusive esos torneos se paran. ¿Sabes quién estaba vi ayer en un video? ¿Quién estaba ayer en la final? Chávez, el Luis Chávez, el jugador el exjugador de Pachuca que juega en Rusia, ya se paró el torneo en Rusia.
Sí, pues es que el invierno es crudísimo allá en Rusia, ¿no?
Terrible.
¿Y ahí estaba el Checo también?
Sí, pues el Checo es americanista, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ese lo ha declarado públicamente.
Oye, la Premier League, qué buena está la Premier League, qué juegazos. Y una vez más, cambio en el liderato en la Premier League. El Arsenal es el nuevo líder, un punto arriba del Liverpool y del Aston Villa, empatados el Liverpool y el Aston Villa. Qué temporadón está teniendo el Aston Villa. Le fue a ganar al Brentford 2-1 de visita. El Liverpool empató 0-0 ayer con el Manchester United en el clásico, y con la victoria del Arsenal contra el Brighton 2-0, el Arsenal toma la punta. El Manchester City empató 2-2 contra el Crystal Palace, le empatan en el minuto 94 al Manchester City, que por cierto mañana juega en el Mundial de Clubes. El Arsenal tiene 39 puntos, Aston Villa y Liverpool 38, Manchester City 34, en esto que sin duda es la mejor liga del mundo.
Pero por mucho. ¿Sabes quién juega muy muy bien? El Arsenal.
Sí, el Arsenal juega muy bien.
Muy bien.
El problema del Arsenal es que no le alcanza al final de la temporada para mantener el ritmo. Llega un momento en que la presión los vence.
El Liverpool está jugando bien otra vez.
Muy bien, muy bien.
Y el City va a venir de regreso. O sea, para mí son los tres gallos para esta temporada. Pero qué nivel, qué calidad. O sea, las canchas, las transmisiones, el nivel de juego, no, es otro mundo.
Hasta el pasto es más verde.
No, pero mucho más.
Oye, Raúl, y en España la noticia, el Real Madrid sigue jugando bien, sigue ganando, le gana 4-1 al Villarreal, pero la nota es que se lastima los ligamentos cruzados David Alaba. Tercer jugador en el año que se lastima los ligamentos cruzados del Real Madrid. Tibor Courtois y Militao prácticamente al principio de temporada. Y ahora David Alaba, un golpe terrible, terrible para el Real Madrid. David Alaba, el bastión de la defensa, muy funcional, con mucha personalidad, con salida. Y ahora vamos a ver si el Real Madrid en invierno decide contratar, porque bueno, por supuesto para la Liga y para la Champions necesitan alguien que venga a cubrir el lugar de David Alaba.
Este fin de semana ya no hay fútbol en la Liga Española. Se suspende por la Navidad. Bueno, el Barcelona va a jugar contra el América.
Sí, claro.
Pero hay entre semana todavía.
Sí.
O sea, martes y miércoles todavía hay.
Y ya 24, 25 no se juega y luego se reanuda. Pero donde para es en Alemania, donde para es en Holanda, donde para es, bueno, Suecia, todos esos países nórdicos. Ahí el fútbol se detiene porque las nevadas son impresionantes, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues es un periodo muy corto de vacaciones, ¿no? Sí, para el inicio del próximo torneo.
Pero España regresa el 2 de enero, ¿eh? O sea, paran la semana de Navidad nada más, pero el primer día.
Sí,
de
no, ellos paran una semana.
Ahí están.
Italia también es similar, pero en España, en Italia, en Francia se puede seguir jugando.
Sí, sin problema.
Bueno, y aquí pronto reanudan, ¿no?
No, hasta el 12 ahora.
No, pues no, nos hicieron el favor de descansar 3-4 semanas.
Con esto nos vamos.
Con los 7 meses del americano no es nada.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only.
Prices and participation may vary, while supplies last. Tax tip and fees extra, not available on third-party ordering platforms.